a esta hora?
Pues Julio, despedimos el fin de semana con la buena noticia de que el ELN por fin liberó unilateralmente la tripulación del helicóptero de la empresa Brinks, secuestrados desde el 11 de enero. De los 1.700 millones que llevaba el helicóptero, Julio, eso sí, ni pido, ¿no? Con la entrega de los secuestrados, el ELN insiste en que tiene voluntad de buscar caminos de solución política, pero como todo lo del ELN, por otro lado envían mensajes de guerra advirtiendo que seguirán combatiendo al ejército y volando el tubo. Por su parte, el comisionado de paz Miguel Ceballos asegura que el ELN hizo lo que le tocaba, porque todavía con la liberación de los del helicóptero, porque todavía no han hecho todo lo que le tocan. Siguen con secuestrados como el joven soldado Ángel Mauricio Acevedo, la señora de Amagá, creo que se llama Diana María Toro, y el señor Freddy Cardona Rangel, para mencionar los tres casos más recientes de secuestro, más los 10 antiguos secuestrados desde antes del 2016, por lo cual la unidad de búsqueda de personas desaparecidas emprenderá la labor de saber qué pasó con ellos. El gesto de la entrega de los secuestrados del helicóptero no alcanza a Julio, por lo tanto, por ahora, para ser aceptado por el gobierno como un gesto de acercamiento, más bien como un encarte del que salía en esa convulsionada zona del Catatumbo. Y en cuanto a los supuestos intermediarios que han viajado a Cuba a entrevistarse con el ELN, el gobierno sigue insistiendo, Julio, en que ninguno de los viajeros ha llevado el encargo oficial del gobierno para plantear conversaciones. Ahora, sobre lo que acaban de contar Lucas y María Camila, el presidente Uribe puede hablar con Pilar Córdoba o el padre Francisco de Rux sobre el ELN todo lo que quiera, pero acá hay un solo presidente, no como en Venezuela que hay dos. El presidente Uribe no puede autorizar a nadie en nombre del gobierno para entablar conversaciones oficiales con el ELN. Y no prohibirle a Piedad Córdoba que viaje a Cuba no significa que Piedad estuviera autorizada para hablar con el ELN en nombre del gobierno. Otro que viajó a La Habana en diciembre, Julio, y que estoy segura de que se debió entrevistar con los del ELN, fue el expresidente Ernesto Samper, que llegó enamorado de Cuba y escribió trinos del siguiente calibre: la revolución de Cuba es la revolución de la igualdad. Cero analfabetismo, cero desempleo, salud y vivienda para todos, educación gratuita, comida para todos. Si la ausencia de necesidad no es la libertad, entonces, ¿qué será? Firmado Ernesto Samper Pizarro.
Pues le estuvimos preguntando al expresidente Samper si él, durante su visita a Cuba, se reunió con delegados del ELN. Lo que nos dice es que él se reunió en el marco del foro de San Pablo, de ese escenario multilateral. En ese escenario estuvo con la gente del ELN, pero que no tuvo el permiso del gobierno nacional porque no hubo en ningún momento una reunión formal para hablar sobre los diálogos de paz. Eso fue lo que nos dijo el expresidente Samper frente a su eventual contacto con esa guerrilla.
Y María Isabel, pues yo sí quería decirle que evidentemente pues el senador Álvaro Uribe Vélez, pues en efecto no tiene ninguna autoridad para decirle o no a Piedad Córdoba si puede o no reunirse con los guerrilleros del ELN, pero previamente el canciller Carlos Holmes Trujillo pues sí sabía sobre el encuentro, según la ex senadora. Entonces pues él sí hubiera podido decirle: usted no tiene digamos el derecho o la potestad de reunirse con ellos porque usted no es negociadora.
Sí, pero es que, es decir, hay una cosa que es prohibirle a Piedad Córdoba que viaje a Cuba, que nadie se lo puede prohibir, claro. Y otra cosa es decirle: bueno, usted lleva un permiso del gobierno para que hable con el ELN y al regreso venga y nos sentamos y nos cuenta y hablamos de lo que habló. Es decir, no creo que eso encuadre la figura de emisaria del gobierno de Colombia.
Pues me cuenta Claudia Palacios que ella le preguntó, nuestra colega de City, que ella le preguntó a Carlos Holmes sobre ese audio que nos cuenta Lucas. Carlos Holmes dice que nunca lo oyó. Le preguntaron por la reunión y él dijo que él no sabe a dónde lo envió, pero que él no conoce ese audio y que no se le hizo seguimiento a nada de eso. Además, porque la prioridad del viaje a Cuba de Piedad era de un tema personal de salud, que ella no es mediadora con esa guerrilla y que no quiere serlo. El canciller insiste en que él no autorizó a Piedad para reunirse con el ELN porque ella no le pidió autorización y porque él no es el competente para darla. Y ahí viene la pregunta de Lucas temprano. ¿Y el comisionado no fue informado de esto?
No.
Pues parece que tampoco, ¿no?
No, el comisionado no fue informado de la reunión.
Le informó el canciller después de esa reunión que tuvo.
Después, mucho después.
Pero es que es la seguidilla de cosas, porque es que no solamente es esa reunión con el canciller, sino también se reúne con el expresidente Álvaro Uribe en su casa, en Río Negro, hablan sobre el tema, nadie le dice que no puede hacer ese contacto con el ELN, luego ella asume que tiene ese visto bueno.
No, bueno, tampoco le puede asumir, ¿no? Eso es, para uno ir a hablar con el ELN en nombre del gobierno colombiano tiene que tener un encargo oficial del gobierno colombiano. Uno no puede andar asumiendo que por el hecho de ir a tomar tinto con el presidente Uribe está autorizado para negociar la paz. No.
En todo caso necesitaba también permiso del comisionado de paz y no lo tuvo.
No lo tuvo.
Bueno, María Isabel, a propósito de la gente que ha ido a hablar con el ELN, hace 20 años en Alemania la sociedad civil, un grupo de colombianos de buena voluntad, de corrientes ideológicas distintas, de posiciones diferentes, del sector empresarial, del sector periodístico donde se encontraba usted, del sector político donde estaba el propio Juan Manuel Santos, en fin, de la iglesia, buscando lo que todos queremos, es llegar a un acuerdo con el ELN, viajaron a Alemania hace 20 años. Y estoy mirando el documento que se firmó allá por parte del ELN y la sociedad civil. Pero mirando, hablando con algunos de los firmantes, María Isabel, me cuentan que esa fue una reunión, además con unos pincelazos exóticos que vale la pena comentar. Creo que había música clásica, castillos, un embajador en bata amarilla de seda por la selva. María Isabel, ¿qué pasó con esa reunión?
Julio, pues esa reunión fue una reunión muy corta de 3 días, de la cual salió como una especie de acuerdo de comenzar conversaciones con el ELN que pasarían por una gran convención nacional, que es el sueño que ellos tienen, un sitio donde se siente mucha gente, de representantes de todos los sectores, a hablar del futuro del país. Ese es un sueño que ellos tienen. Pues fue una reunión corta de 3 días de la cual salió una especie de acuerdo para iniciar conversaciones que, pues, yo participé en la primera etapa, que consistió en Maguncia, en esos 3 días. Luego la ida a un campamento guerrillero donde nos dormimos, pues, ahí en la selva, y sucedió la anécdota que usted cuenta del embajador español, que era el único que tenía como una especie de cortinita, porque todos los demás éramos como en cama franca. El embajador español tiene una cortinita y él se ponía, se empijamaba por las noches. Todos los demás, pues, dormíamos con lo que habíamos usado en el día. Nadie se empijamaba. Luego, varias reuniones en la cárcel de Itagüí, con dos personas que se encontraban presas en ese momento, Felipe Torres y Pacho Galán, que hoy están libres y son los primeros en criticar la actitud armada de sus ex compañeros del ELN. De ese acuerdo que se firmó, incluso fue muy criticado porque pudimos empezar a tocar el tema del secuestro, que es un tema que el ELN nunca se deja tocar. Y se acordó, en principio, al comenzando las conversaciones, que no secuestrarían ni niños ni mayores de 65 años. Pero era el inicio de 3 días de conversaciones que seguirían más adelante en un proceso que ellos se encargaron de tirarse, como siempre, por los resbaladizos que son. Ellos no se dejaron concretar nunca y se fue diluyendo ese esfuerzo de paz que hicimos hace 20 años.
María Isabel, ¿tuvo que ver algo el cambio de gobierno? Es decir, como era una iniciativa durante el gobierno de Pastrana, al llegar el gobierno de Samper, tuvo, al revés, era una iniciativa durante el gobierno de Samper, al llegar el de Pastrana en el año 98, ¿en algo incidió con que se muriera la propuesta?
Pues sí, también, Julio, porque acuérdese que pues el expresidente Pastrana le apostó todo al proceso del Caguán, y pues el ELN quedó, pues, hecho a un lado. Y se empezó a diluir y diluir, y eso no siguió. Pero ya, pues, fueron varias las reuniones que se tuvieron y que hubieran podido, pues, ubicarnos en un proceso con algún final feliz, pero se dañó.
María Isabel, ¿cómo era el castillo? ¿Había música clásica? ¿Los señores Maus?
Que es que, ya ver, yo llegué un día tarde porque yo estaba en mis vacaciones y me invitaron a eso y a mí me pareció muy interesante ir, pero yo no me dejé pagar el pasaje porque había una organización, una ONG, que le pagaba los pasajes a todos los invitados. Yo me pagué mi propio pasaje y llegué un día tarde. El día anterior, pues los MAUS estaban presentes en los tres días de las reuniones de Maguncia. Eran una pareja, pero tenebrosa. A mí me miraban terrible, cortado, todas las, los tres días, que casi que me daba como miedo esa situación. Entonces, el día antes de que yo llegara, los MAUS invitaron a algunos de los presentes a un castillo donde ellos vivían. Y según me contaba Francisco Santos, que era otro de los integrantes de esa misión de Maguncia, tenían unas cosas de espías increíbles, los sinodos que se volteaban y se volvían computadoras, por decirle un ejemplo pues inventado, pero era casi así. Yo creo que valdría la pena llamar a Francisco Santos que nos recordara cómo era la casa de los espías MAUS que él conoció.
No, Francisco Santos no creo, sí, que nos vaya a atender. No, Marisabel, porque habló mucho la semana pasada y usted sabe que en la Cancillería no les gusta mucho que hable el embajador en Washington. Entonces ya con la dosis de la semana pasada ya creo que él se va a su refugio de invierno en Washington. Quiero preguntarle por un punto del acuerdo, pues del acuerdo, ¿no?, de la propuesta que lamentablemente no prosperó. Hablaron de la posibilidad de financiar al ELN para que dejara de secuestrar. Eso sonaba como exótico. Y tengo entendido que al regreso de ustedes, alguno de ustedes le siguió la pista al tema de, ¿y los ricos estarían dispuestos a financiar al ELN para que paguen el secuestro? Y alguno de ellos llegó a decir que no le parecía tan descabellada la idea porque salía más barato. ¿Eso llegó a alguna instancia, el de financiar al ELN?
No, Julio, no, era apenas una idea que se expuso en la mesa, pero fíjese que al cabo de los años terminamos haciendo lo mismo con las FARC. A las FARC les estamos pagando para que entren al proceso de paz y no secuestren. O sea, el proceso de paz consiste en una suma mensual que les estamos dando a los exguerrilleros ya no combatientes para que busquen alternativas de incorporarse a la vida civil. De manera que, pues, la idea hoy por hoy no suena tan exótica. En su momento, pues, sí sonaba.
Pues, muy interesante. Los firmantes fueron, repito, personas muy importantes, representantes de la sociedad civil, de todos los aspectos, de todas las ideologías, de todos los gremios. María Isabel, muchas gracias. Vamos a Venezuela. En la...